Notas del Sur es un espacio de Somos Sur que recoge diariamente las voces de la gente sencilla, gritos y alegrías de los pueblos del norte y del sur, comentarios y propuestas para construir una vida mejor. Para aplicar estrategias, por más lindas que sean, también se requiere de platita. Y ahí viene la cuestión. ¿Cuánto gasta Bolivia en salud? ¿Qué monto se destinará en los próximos años en inversiones en salud? Sabiendo que hoy los hospitales están reventando, sabiendo que hay una precariedad muy grande, y sobre todo sabiendo que aunque se habla de la salud gratuita, el caso esta semana de la niña que casi le devoró a un perro increíble en el Alto, los familiares, la persona responsable de este hecho en realidad no pudo encontrar durante varias horas un hospital que pudiera recibir a la niña porque no había fondos. Ahí traba todo si no hay presupuesto. Entonces reviso el cuadro de inversiones para los próximos 5 años y veo que hay 7.000 millones de dólares para minería, veo que hay 7.000 y tantos millones de dólares para invertir en petróleo, en carreteras, pero para educación hay 250.000 y para salud en 5 años apenas también 200 millones de dólares, quiere decir al año apenas unos 50 millones de dólares. Pregunté al dirigente de la Federación de Trabajadores a nivel nacional, José González, y él indicó que había pedido el presupuesto al gobierno y tenía la respuesta, 5.5% del Producto Interno Bruto, del PIB, todo lo que producen los bolivianos, de todo este monto, 5.5% se destina a la salud. Pero no se dice cuánto es el monto del PIB, tampoco no hay el dato cuánto se invierte en cada uno de los rubros, en los ministerios, en los doctores, en los hospitales, en la medicina tradicional, la medicina preventiva, en la capacitación. Ahí está el tema de fondo, cuánto se está invirtiendo, y realmente el presupuesto es el más alto de América Latina, porque tenemos un gobierno de vivir bien. ¿Cómo lo valoras?
Por supuesto que no, María. En el fondo, hablando comparativamente, estos datos que te ha dado este dirigente del sector de salud son reales, ¿no ve? Se habla del 5.5% del Producto Interno Bruto del país, pero lo que no se dice es que ese 5% incluye también la inversión de la seguridad social. Y en la seguridad social hay un gran porcentaje del aporte obrero patronal para la salud. Entonces, si le quitamos el porcentaje de este 5% que se va a la seguridad social, el monto para las políticas públicas de salud realmente disminuye considerablemente. Ese es un aspecto. Otro aspecto, hablando comparativamente con otros países, vamos a ver, por ejemplo, que el Brasil aporta el 6.5% del BID, el Perú el 9% del BID, Cuba aporta igual más que Bolivia, 6.7% del Producto Interno Bruto. O sea, si comparamos con nuestros vecinos, la inversión de Bolivia es la más baja de la región en cuanto a su Producto Interno Bruto. Además, cuando digo un gran porcentaje de este fondo se está yendo a las cajas y es aporte del obrero patronal, el monto disminuye aún más. Ese es un aspecto, ¿no ve? El otro aspecto es de ver cómo se distribuye este presupuesto en salud a nivel de políticas públicas. Vamos a ver que la gran mayoría se va a ir en personal y en servicios curativos y algunos programas preventivos como vacunas, por ejemplo, ¿no ve? Las vacunas tienen un costo bastante significativo, pero en materia de promoción de la salud, de modificación de esas condiciones de vida, la inversión es casi inexistente, es muy baja. Prácticamente se está trabajando esos componentes con la cooperación internacional. Entonces nosotros entendemos que en la cumbre de salud, realmente si se quiere avanzar hacia el sistema único de salud, se le tiene que asignar un presupuesto suficiente, porque no es que en Bolivia no haya dinero. Está demostrado, así como tú ya has dado los datos, que las inversiones están en otros rubros. El presupuesto de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Gobierno es mucho mayor al presupuesto de salud, y se dice que salud es la responsabilidad primordial del Estado. Entonces, la responsabilidad primordial del Estado debía tener un mayor presupuesto, pero en la realidad eso no ocurre. Esos son los temas que se deben tratar en esa cumbre, establecer normativas para que eso, cuando si no se aplica, que se sancione, porque si no, queda también en el papel nomás cualquier planteamiento.
De verdad, Elba, ¿cuánto nos falta conocer del sistema de salud? Salud, el sistema único, no dicen otros, el sistema público. Bueno, lo que yo veo en la práctica, que los medicamentos suben cada vez más, es donde más me impacta, digamos, el tema de salud. Y que lamentablemente en los barrios no existe un servicio como lo tienen tan efectivamente en Cuba, donde en cada barrio hay un médico familiar que atiende, que conoce realmente la situación de las familias, de los pequeños, da sugerencias, manda a otro nivel de atención de salud. Aquí, como dices, el sistema de SAFSI deja mucho que desear todavía. Miguel, sobre este punto.
Sí, María, lo del SAFSI es interesante, obviamente, porque supuestamente quiere de alguna manera tomar la experiencia del sistema de salud cubano. Sin embargo, por lo que nos explicaba Elba, está hoy lamentablemente muy muy lejos, ¿no? Porque Cuba, y ahora tiene bastantes problemas también que no voy a entrar en detalle, pero sí tuvo, durante los años más duros del bloqueo y de la revolución, un sistema de salud que fue modelo. ¿Y por qué digo los años más duros? Porque Cuba se quedó casi sin médicos, que casi todos migraron hacia Miami, y formó médicos y edificó un sistema de salud que precisamente se basaba en la prevención y en la existencia de un médico de barrio, de cada barrio, que atendía y conocía personalmente a las familias y sus problemas. Y esto fue súper efectivo, tan efectivo que Cuba llegó a tener, y tiene todavía, estándares de salud estadísticos reconocidos por las Naciones Unidas, que están entre los mejores del mundo, por ejemplo, de mortalidad infantil, que supera a Estados Unidos. Entonces, este sistema lo aplicó, insisto, un país pobre, o relativamente pobre y bloqueado. Es decir, que no es imposible si hay una inversión estatal. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Bueno, hay otros antecedentes, obviamente, de sistemas de salud públicos, pero de países más ricos. Entre ellos, Argentina, que tuvo un sistema de salud también que fue modelo. En Argentina sigue habiendo el principio de salud gratuita, aunque está muy deteriorado por la mala calidad de la atención, pero el hospital público, por ley, no cobra. Es decir, que cualquiera puede ir a un hospital público y lo tienen que atender. El problema es que lo atienden mal, o tiene que hacer cola, bueno, hay problemas. Pero este principio está arraigado, tan arraigado que ni siquiera la dictadura, ni siquiera el neoliberalismo pudo eliminarlo del todo. Y incluso hubo luchas de los trabajadores de hospitales defendiéndolo, cada vez que quieren poner aranceles, porque bueno, para entrar al hospital hay que pagar algo. Bueno, esto acá no rige, evidentemente. Y obviamente que me parece bien que la publicidad diga que como el objetivo debería ser ese, pero bueno, entonces hay que pasar a los hechos, ¿no? Después otros antecedentes, pero ya de países de otro tipo, digamos, pero que también fueron luchas de la gente. Por ejemplo, Gran Bretaña, después de la guerra y durante muchos años, tuvo un sistema de salud absolutamente gratuito e igualitario. La reina de Inglaterra se atendía en el mismo hospital que el último barrendero de Londres. La trataría mejor, supongo, por ser la reina, pero bueno, en principio era el mismo lugar, en la infraestructura, y esto también lo fueron quitando, digamos, ¿no? La Thatcher, etcétera. Pero esto también demuestra que se puede, que puede haber un sistema de salud pública, y sobre todo por eso vuelvo al de Cuba, que fue un país con muchos problemas, y donde hubo durante muchos años un sistema absolutamente gratuito, incluyendo los medicamentos. Y ahora voy al tema de medicamentos. Los medicamentos se transformaron en un negocio fabuloso. Es uno de los principales negocios del mundo. Y esto afecta gravemente al problema de la salud, hace dos semanas atrás hablamos de medicamentos que se le dan a los niños imponiéndoselos, medicamentos psiquiátricos gravemente dañinos por enfermedades que no existen, como la del niño inquieto. Cuando el niño es inquieto es inteligente, no es enfermo. Y esos medicamentos han colonizado el sistema de salud, a los médicos. Los médicos son sobornados por laboratorios. Y esto lo digo con todas las letras. Eso en todo el mundo y también en Bolivia. Les pagan viajes, les regalan cosas para que receten medicamentos a veces inútiles. O en todo caso, para que receten medicamentos de las grandes marcas que son 5, 6, 10 o 20 veces más caros de lo que se podría producir. Y acá voy también a la experiencia que conozco en Argentina. En Argentina había laboratorios estatales de producción de medicamentos que casi todos fueron liquidados por el neoliberalismo, pero que funcionaban con toda efectividad. Y también de algunas mutuales, privadas o semiprivadas, por ejemplo el Centro Gallego, que yo en algún momento tuve afiliado, que tenía, te proveía un medicamento por 10 veces menos de lo que cobraba la marca. Entonces, esto es un sistema tan grave que ha habido golpe de Estado hecho por los laboratorios, tienen un poder enorme y han impuesto en todos los países el derecho de patente, es decir, que nadie puede hacer un laboratorio, nadie puede fabricar. Sin embargo, ya ha habido rebeliones contra eso, digamos, estados que se han impuesto, por ejemplo, los medicamentos contra el SIDA, que son carísimos y que están patentados y que son monopolio. Sin embargo, hay estados que han llegado a fabricar, por ejemplo Brasil, para proveerlo a su población. Es decir, este es un problema gravísimo. No, yo no digo que Bolivia esté en condiciones de fabricar, no lo sé, pero sí podría hacer convenios con otros países, ya que se habla tanto de la integración, para comprar medicamentos a bajo costo que puedan proveer los hospitales. Porque lo que decía Elba, claro, hay un seguro de atención, muy bien, eso está muy bien, pero a veces mucha gente obviamente le dicen, bueno, tiene que tomar esto y esto y esto, ¿y cuánto cuesta? Y 5.000 pesos, y no puedo. Sí, y no hace el tratamiento. Es muy común eso, que la gente no puede hacer el tratamiento. Entonces, eso también hay que resolverlo.
Quiero conocer de ti, Elba, cuál es la proyección que tú ves en el tema de los medicamentos, teniendo el laboratorio Vita aquí en Bolivia. Hay una tendencia de hacer estos medicamentos genéricos, que se dice que no son de marca, simplemente son, bueno, dice lo que tiene ahí adentro. De marca, te pone un poco más bonito, colorcito, y te cobra 10 veces más. Y claro, la gente no conoce, pagamos demasiado. ¿Cuál es la situación de la industria farmacéutica y el sistema de salud en Bolivia?
Sí, María. Como tú decías, los medicamentos de marca se venden con su nombre genérico, que es el nombre del antibiótico o del compuesto activo, ¿no ve? Y la Organización Mundial de la Salud tiene una lista a nivel mundial de los medicamentos de marca organizados por niveles. Medicamentos de primera generación, de segunda generación y de cuarta generación. Y tiene también toda una serie de normas de aplicación y de manejo de estos medicamentos. Entonces, estos medicamentos genéricos que son fabricados en muchas industrias a nivel mundial también pueden ser fabricados en Bolivia. Lo que se requiere es la normativa que garantice esa fabricación en Bolivia, y también los precios de los medicamentos pueden ser regulados, o sea, sin llegar al extremo de anular la acción de la empresa privada que comercializa los medicamentos. Simplemente controlando y dejándoles márgenes de ganancias razonables, se puede bajar considerablemente los costos. Para eso tiene que haber voluntad política y elaboración de normativa e implementación de instancias de control. Ese es un tema, por ejemplo, por demás importante en la cumbre, y no solo de medicamentos, sino de los insumos médicos en general. Ahí van los reactivos para los laboratorios, por ejemplo, ¿no ve? Uh-huh. Los bancos de sangre, este tipo de cosas que hacen a todos los insumos y materiales que se necesita para las prestaciones. En salud hay un tema al que se llama gasto tórrido en salud, que en términos simples es un gasto que empobrece a las familias cuando se enferman. Y estos gastos tórridos que empobrecen a las familias cuando se enferman generalmente están vinculadas a las enfermedades crónicas, el cáncer, los problemas renales, diabetes, problemas al corazón, que requieren, por ejemplo, una intervención de alto nivel de hospitales de tercer nivel como el Viedma, que requiere de terapia intensiva y ese tipo de cosas. Realmente los costos de este nivel de servicios son impagables, ¿no? O sea, la población pobre generalmente va a designarse a morir y va a abandonar el hospital por no pagar. Y estos componentes también debieran estar regulados y el Estado debiera proveer también el presupuesto suficiente para este tipo de servicios y sobre todo mirar mucho en la regulación y el establecimiento de los precios. Cuando aquí nos comenta que en Argentina y en otros lugares había este sistema gratuito de salud universal, en Bolivia es posible hacer este sistema de aseguramiento gratuito universal también, si realmente logramos unir los esfuerzos de todos los sectores, estableciendo, por ejemplo, en materias de normativas nomás, es decir, criterios de calidad de atención o estándares que le llaman, ¿no ve? Estándares de calidad de atención, precios para las prestaciones, de modo que incluso el sector privado, la empresa privada en salud, incluso la empresa privada en salud pueda brindar servicios de mayor calidad a un costo más accesible, dándole la oportunidad a aquel que puede pagar. Y el que no puede pagar debiera tener la misma calidad de atención que el que puede pagar en un servicio público, en un servicio de una ONG, de una obra de la iglesia o de una corporación. Pero ciertamente el objetivo es tratar de asegurar que todos los bolivianos tengan un acceso a servicios de calidad y efectivos que se lleven adelante en las normas establecidas. El tema de la falta de control al manejo de los medicamentos, a la falta de control a las regulaciones de cómo se deben manejar estos medicamentos, está dando paso a la emergencia de una serie de nuevas enfermedades, diríamos yo, al que le han llamado multidrogos resistentes, que ya son enfermedades incurables por el mal uso de los medicamentos. En materia de salud, la falta de control de las reglas del uso de medicamentos está generando muchos problemas que la población todavía no las conoce, que todavía incluso no se están registrando, María, sino que estos son informaciones y conocimientos de la gente que estamos metidas en salud y que por eso tenemos esta información, pero sistematizaciones de ello para ver, por ejemplo, cuál es el nivel de incidencia de estas enfermedades resistentes, no lo tenemos, pero si vamos viendo y averiguando por qué muere la gente, generalmente mueren por este tipo de enfermedades, porque ya su organismo no reacciona a los antibióticos, y eso se debe en gran medida al mal uso de los antibióticos, y tiene que ver con el incumplimiento de las normativas, de la falta de control, y hasta con ausencia de normativas. Entonces, hay mucho por hacer, y esas cosas debían discutirse en la cumbre.
La cumbre de salud, espero que puedan estar presentes ciudadanos comunes, los que nos enfermamos o los que necesitamos mejorar nuestra salud. Es decir, espero que en la cumbre de salud podamos hacer llegar en nuestras propuestas, nuestras denuncias sobre el tema de las vacunas, por ejemplo. ¿Quién defina que nuevamente se tenga que vacunar por 20 millones de pesos con 900 mil vacunas a la población? ¿Qué hemos aprendido de la campaña anterior a nivel internacional? Que esta vacuna no va, que es nociva, que tiene mercurio, muy dañina para la salud. Y así es, en cada uno de los puntos necesitamos debatir y discutir. Si hay dinero para traer a Django y traer a otros grandes artistas, ¿por qué no tenemos más dinero para debatir sobre los temas de salud que están cada día al lado de nuestra casa, en nuestra familia y de nosotros también? Notas del Sur.